En línea con Felipe Larraín, economista y ex ministro de Hacienda y un muy buen tenista.
Oh, eso es lo que más le va a gustar al querido ex ministro.
Sí, es que bien disciplinado.
Viste, se ríe allá.
Sí, bueno para el tenis.
Sí, güey.
¿Cómo está, ex ministro, don Felipe Larraín, profesor también creo que está haciendo clase,
siempre,
¿no?
Siempre, güey.
Así es. Hola, buenos días, Juan Pablo, hola, Cristian.
Buenos días.
Muy bien, pues.
Acá muy, muy inquietos. Bueno, se viene hoy día la decisión, Felipe, del Banco Central, con la primera reunión que preside la nueva presidenta Rosana Costa. Y bueno, al parecer, como que sorprende la cantidad de puntos que tiene que subir según el grupo de política monetaria para empezar a aplacar la inflación. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, yo creo que el Banco Central está en una situación incómoda, sin duda, porque no tiene mucha opción sino subir en forma muy importante la tasa de política monetaria, porque la inflación está... nosotros acabamos de sacar un informe en CLAP-UC respecto de la coyuntura económica y nosotros vemos el peligro de que la inflación roce el 10%, o sea, llegue por debajo, pero que llegue cerca del 10%, y eso es un escenario muy complicado. Entonces, en ese escenario, el Banco Central, no solamente por el efecto en la inflación medida, sino también por las expectativas están desancladas, están sobre el 3% un año, a dos años, entonces, que es la tasa a la cual apunta, ¿no es cierto?, el objetivo del Banco Central. Entonces, en ese escenario, no tienen otra opción sino subir en forma importante. ¿Y por qué digo que es algo incómodo? Porque por otra parte, la economía se está desacelerando a pasos importantes. Entonces, este es un escenario en que se llama, o los economistas tienden a hablar del peligro de la estagflación, que es estagflación viene de estancamiento con inflación. Ahora, estancamiento también es un crecimiento muy bajo con una inflación alta. Y es una situación muy incómoda porque hace que los aumentos de la tasa de interés van a afectar a la economía, le van a pegar al consumo, le van a pegar a la inversión, ¿no es cierto? Pero a la vez, claro, eso incide en bajar la inflación, pero también baja el crecimiento económico. Y eso en una economía que viene saliendo, claro, venimos de crecer, ustedes pueden pensar, al 11,7% el año pasado. Claro, pero sabemos que ese crecimiento es insostenible y ya lo estamos empezando a ver porque cuando uno compara en 12 meses es distinto que cuando compara mes contra mes, ¿no? Entonces, cuando compara mes contra mes ve una desaceleración e incluso en algunos meses una caída respecto del mes anterior en la serie desestacionalizada, que es quitándole el efecto de la estacionalidad, que hay algunos meses que se crece más que otro por factores de la estacionales que se llaman, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ese es parte del problema. Ahora, este no es un problema solamente de Chile. Este es un problema que se está viviendo casi en todo el mundo, con la excepción de algunos lugares como Japón, como China, donde la inflación está contenida a niveles muy bajos, y eso le da más margen de maniobra a la política monetaria. Aquí hay poca opción, de tal manera que hay que esperar un aumento significativo de la tasa de interés hoy día.
Ahí, Felipe, los japoneses que tienen una tasa de interés hace muchos años totalmente expansiva, que se ha defendido así la economía de Japón, ¿han hecho algo en especial para controlar la inflación, siendo este un tema internacional? Los japoneses no son autoabastecidos de energía, por ejemplo, de petróleo y todo eso. Entonces, ¿estarán haciendo algo en especial ahí los japos?
Mira, yo la verdad no he seguido el detalle de lo que están haciendo, pero Japón ha jugado con la deflación por mucho tiempo. O sea, hasta hace poco las tasas de inflación en Japón eran negativas, ahora son ligeramente positivas. Entonces, Japón ha tenido un aumento en sus tasas de inflación, pero todavía son tasas de inflación extraordinariamente bajas. Lo mismo que está ocurriendo en China, eso le da... Y China, por ejemplo, ha sido más activo en materia de política monetaria y ha aumentado la liquidez, ha aumentado ciertas tasas que son importantes allá, y de esa manera tiene espacio para seguir aumentando, ¿no es cierto?, el estímulo monetario, cosa que no tienen otras economías, porque en realidad las economías del mundo no tienen esta esta posibilidad. Entonces, hoy día estamos en el ciclo contractivo de la política monetaria, junto con una consolidación de la política fiscal. Entonces, aquí van a pegan dos efectos al mismo tiempo, que es política monetaria contractiva y política fiscal, en que se retrotrae el tremendo estímulo del año pasado, que tiene razones que todos conocemos, la pandemia, pero claro, el gasto fiscal, como ustedes saben, el presupuesto debe caer más del 20% este año. ¿Para qué? Para poder tener una trayectoria sostenible del gasto en el tiempo.
Felipe, y respecto a lo mismo, hay una permanente discusión, y además los análisis técnicos lo confirman, que el tema de los retiros de las AFP han acrecentado el tema inflacionario, el problema inflacionario. Pero, como también lo dices tú, y lo dicen muchos economistas, hay un problema global con la inflación. Yo sé que es difícil dimensionar los efectos, pero si uno pudiese responsabilizar del clima inflacionario que tenemos en Chile hoy día, ¿cuánto corresponde a lo que está ocurriendo en el mundo y cuánto corresponde a nuestras propias decisiones que van en línea con esta plata que anduvo circulando y que todavía queda un poquito y sobre la que quieren ir de nuevo?
Claro. Bueno, varias cosas. En primer lugar, es difícil dimensionar, pero mi impresión es que si uno suma el efecto de los retiros más las transferencias del Estado, bueno, tú tienes del orden de 75 mil millones de dólares en una economía como la chilena, eso es 25% del PIB. Eso es una inyección de recursos enorme, enorme. Entonces, mi impresión es que hay una parte no solo muy significativa, sino que hay una parte que puede ser incluso más de la mitad del total de la inflación es inflación por causas domésticas frente a un incremento de demanda tan fuerte. Ahora, hay otra parte que viene de la energía, de los precios internacionales de los alimentos, y eso es inflación importada. También en toda la cadena de suministros ha visto disrupciones en este periodo, y eso es lo que llamamos una inflación por factores de oferta, que ha estado presente y que esperamos que se solucione. Pero claro, cuando el mundo estaba transitando hacia una mayor normalidad, se veían incipientes, digamos, tendencias a la solución en la cadena de suministro, viene la guerra a Ucrania, la invasión deleznable de Rusia a Ucrania, que estamos viviendo ahora y cuyas consecuencias económicas estamos sintiendo en mayores precios del petróleo y de commodities, no solamente el petróleo, el gas natural. Hoy día hay incluso una amenaza de Rusia respecto de la provisión de gas natural a Europa para tratar de evitar mayores sanciones comerciales. Entonces, estamos en una situación internacional compleja, por decirlo menos.
En buscar soluciones para el tema de la inflación o para mitigarla, por ejemplo, se aumentó en forma considerable el MEPCO. Yo creo que en tu periodo también te tocó hacerlo, no me acuerdo si en el primer gobierno o en el segundo, o en ambos, que parecen medidas atingentes. Entonces, ¿te gusta más eso o eres partidario de lo que algunos parlamentarios quieren bajar momentáneamente, por ejemplo, el impuesto a los combustibles, o ideas un poquito añeja y antigua cuando parecen como la bancada de la marraqueta, esta de fijar el precio del pan?
No, yo creo que las medidas de fijar precio y... el caso de los combustibles, creo que hay una buena razón para suavizar, este es un precio muy volátil, hay una buena razón para suavizar los precios de los combustibles, y lo que pasa es que, dado como está operando, recordemos que hoy día el mecanismo contempla una alza máxima de poco más de 6 pesos por semana, ¿no es cierto? Entonces, con esta alza máxima, como esto significa un subsidio, hay que ponerle recursos nomás, porque si no se agota el fondo. Entonces, yo creo que ahí había poco que hacer, y es razonable pensar en este suavizamiento de precios de combustible, que en este momento implica subsidio. Ahora, de ahí a empezar a fijar precios al pan o a otras cosas, yo creo que no podemos ir bien por bien. Aquí lo que hay que hacer es una estrategia de contención de inflación, entendiendo que hay una parte que es importada y que no la podemos sacar con pura política monetaria local. Y esa es la parte compleja que tiene este momento, además de todo lo que hemos hablado. Pero yo realmente, aprovechando lo que ustedes plantean, lo del quinto retiro, a mí me parece que ya, primero, es decir, que es una pésima política pública. Es una política pública que lo que hace es aumentar la inflación, aumentar las tasas de interés, jibarizar el mercado de capitales. Fíjese que antes había un crédito hipotecario a 30 años. Trátese de conseguir un crédito hipotecario a 30 años hoy día. Esto es gentileza, en buena medida, de los retiros que hemos tenido hasta ahora. Ahora, cuando se plantearon estas cosas, bueno, además de menores pensiones, porque la gente, hay millones de personas que ya tienen saldo cero en sus cuentas. Creo que vamos en más de 2 millones de personas que tienen saldo cero. Sí. Entonces, yo diría que hay una cantidad de elementos, y el análisis, y, digamos, el consenso de los analistas, más la opinión que en ese momento expresó como presidente del Banco Central, hoy día lo expresa como ministro de Hacienda, del ministro Mario Marcel, al respecto, ha sido clarísima. Y todo lo que se dijo ha ocurrido. Cuando se planteó, pero usted, esto es exagerado, o no tiene base en la realidad. No, hoy día sabemos lo que pasó. Entonces, seguir empujando retiros creo que es una muy mala política pública. Yo espero que haya el espacio para la reflexión, el espacio para el diálogo y para darse cuenta, y para el rechazo al quinto retiro.
Felipe, aprovechando tu experiencia como ministro de Hacienda, te quería preguntar esto de la billetera fiscal, como se llama comúnmente. ¿Cómo está esa billetera? Porque uno se pone a pensar, ya, Chile con menor crecimiento va a recaudar menos, lógicamente. Después, para solventar la plata que necesita el gobierno, nos estamos endeudando en dólares. Traemos los dólares y, hay que vender los dólares, lo cual quizás ayuda al tipo cambio. Pero a la vez, las tasas a nivel mundial empiezan a aumentar en la deuda de los países, porque la Reserva Federal también está en un contexto que está de aumento de tasas hacia un mundo más neutral, que nosotros estamos contractivos, según dijiste, y la Fed está en un paso más neutral. ¿Cómo afecta realmente esta billetera que está con tarjeta de crédito, que está con efectivo, cómo está esa?
Y súmale que viene una reforma tributaria por medio.
Sí.
Bueno, mira, yo en materia de reforma tributaria, solamente recordar que cuando se planteó que se iba a recaudar 3 puntos del PIB en la reforma tributaria del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y se recaudó 1.5. Entonces, todas estas cosas, yo creo que se hacen muchos experimentos, ¿no es cierto?, y ejercicios en el papel, que después es muy difícil recaudar, y esto tiene un efecto en la economía. Hay que recordar que tuvimos 4 años de caída de inversión cuando se hizo la reforma. Entonces, estos no son proyecciones, no son, digamos, de alguna manera, oye, pongamos susto. No, miremos lo que ha pasado. Y al mirar lo que ha pasado, uno se encuentra con que hay reformas tributarias que se han hecho, que incluso son más modestas en su objetivo, porque esta es una mega reforma tributaria la que estamos enfrentando. Y yo tengo mi duda de lo que se va a recaudar. Entonces, la verdad, tenemos un tema ahí. Lo segundo es que es muy importante que el presupuesto se cumpla, porque si el presupuesto no se cumple, es muy difícil la consolidación de la política fiscal. Ahora, la deuda está en este momento en alrededor de, terminó el año 2021 en 36 puntos del PIB, más o menos. Esta deuda ha venido aumentando de forma importante. Y claro, vamos a ver intereses crecientes en el tiempo, ¿cierto? Pero este país, a ver, ¿puede vivir con 36 puntos del PIB? Sí, y probablemente esto va a seguir aumentando, pero hay que tener un límite. Ese límite es difícil de determinar, ¿no? ¿Cuál es el límite en la deuda que tienen los países? Pero claramente lo que preocupa acá es una trayectoria de incrementos de deuda muy fuerte en los últimos años, que hay que moderar. Hay que moderar y llegar a una suerte de equilibrio, de equilibrio. Sí. Pero este país puede vivir con 40 puntos de PIB, por supuesto que puede vivir con 40 puntos de PIB de deuda. O sea, ese es el tipo de análisis que deberíamos estar haciendo ahora.
Perfecto. Felipe Larraín, me dicen acá por todos lados que se tiene que ir, así que muchas gracias, Felipe.
Gracias, Felipe.
Que estén muy bien.
Gracias, encantado de conversar con ustedes.
Muchas gracias.
Un abrazo. Realmente.
Felipe Larraín, economista y ex ministro de Hacienda.
En dos periodos.
dos periodos, que conoce al de ellos, o sea, la billetera, la cuenta corriente. Imagínate el manejo que tiene uno con la billetera de uno, imagínate la billetera de un país.
Una